Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Que sea otra aurora de un nuevo día, donde te alejes del odio y de la hipocresía. Abran los ojos, hermanos, hermanas. Queremos reconciliación para la gente que ama, para aquellos que votaron por el sí, que no quieren vivir más la guerra en este país, y para aquellos que votaron por el no. Quiero que escuchen lo que dice mi canción.
El saludo para todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy abrimos nuestro programa con esta canción que ustedes escuchan, que lleva por título Reconciliación, y es que es un mensaje muy especial. El cantante que escuchan se llama Esteban Garcés. Él fue guerrillero en las filas de las FARC durante 14 años y cambió las armas por los micrófonos y los campos de guerra por la tarima. En esta canción nos deja ese mensaje que nos invita a todos los colombianos a reconciliarnos en medio de las diferencias, y es un mensaje muy especial en medio de estos días que vivimos tan convulsionados en este paro nacional. Y hoy también a propósito pues del Día Internacional de la Convivencia en Paz. ¿Es así, no, Lorena? Buen día.
Buen día, Johnny, muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos acompañan hasta ahora. Y sí, a propósito pues del tema de la paz y la reconciliación, les quiero contar que la Organización de las Naciones Unidas declaró los 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, esto con el fin de promover la tolerancia, la solidaridad y el respeto a nivel mundial, y es algo que en este momento lo necesitamos.
Es lo que necesitamos, tolerancia y paz. Vamos con las noticias, porque continuamos precisamente con las voces de quienes están al frente de todas estas peticiones en Colombia y que hablaron acá en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Hoy continuamos en el bloque de noticias con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana, con las opiniones y las peticiones que hizo la sociedad civil y gremios en la plenaria de la Cámara de Representantes. Precisamente el gremio agropecuario, con aproximadamente 1.7 billones de pesos en pérdidas por esta contingencia del paro, pues también se hizo presente, insistiéndole al gobierno en la necesidad de una política que proteja la producción nacional. Información con Paola Omeara.
Después de su reunión con el presidente Iván Duque, Óscar Gutiérrez, representante de Dignidad Agropecuaria y vocero del Comité Nacional del Paro, llegó al Salón Elíptico para pedir que se revisen los tratados de libre comercio que tiene actualmente Colombia.
Y le hemos dicho al gobierno, respete a los productores. Y él lo que nos ha dado como respuesta es, hay que respetar los tratados de libre comercio. O sea que lo que hay que respetar es que la producción extranjera entre a Colombia y arruine a nuestros productores.
Líderes del sector también pidieron reducir costos de agroinsumos, condonación de deudas y la derogación de la ley de páramos. Lázaro Rojas, representante del gremio de paperos en Boyacá, aseguró que ha faltado voluntad política para encontrar soluciones.
Es triste que esto suceda y que tengamos que salir a las calles a reclamar nuestros derechos, como lo es, en definitivamente solicitar que nos concedan unas mejores garantías para el sector agropecuario.
Ante este panorama en el gremio, el representante por el partido Centro Democrático, Jairo Cristancho, pidió solidaridad con los campesinos.
Pido solidaridad y apoyo a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, que son los más afectados en estos momentos. Ellos les estamos acabando lo poquito que tienen, la poquita inversión en el campo. Solidaridad con nuestros campesinos, con nuestros agricultores. Están saliendo de una pandemia y vuelven a caer en otra pandemia.
Amarilis Navarro, como vocera del Movimiento Nacional Ambiental y de la Alianza Libre de Fracking, expuso los retos ambientales en materia legislativa.
La ley en la Iglesia debe definir políticas ambientales de protección a nuestros páramos, a la selva del Amazonas, a nuestros ecosistemas, a detener la deforestación. Y uno que tienen entre manos en este momento, que prohíban el fracking, la explotación de proyectos no convencionales, de yacimientos no convencionales en el país, y que redirijan esa inversión hacia el campo y hacia la transición energética, porque nosotros no somos petroleros y mineros, pero sí tenemos todo el potencial para hacer la dispensa agrícola.
Cabe agregar que en las últimas dos semanas se han dejado de movilizar 700.000 toneladas de productos en todo el territorio nacional. Para Frecuencia Legislativa, Paola Omeara.
Hace varias semanas, en comisiones séptimas de Senado y Cámara, se viene debatiendo el trámite del proyecto de ley que busca reformar el sistema de salud. Este ha motivado rechazo por muchos sectores de la sociedad, quienes indican que la iniciativa no aporta al mejoramiento del sistema. Sin embargo, los representantes a la Cámara han señalado que hay desinformación y que el proyecto tiene cambios positivos. La sociedad civil, los gremios, los congresistas, así lo mencionaron en estas audiencias. La información con William Oliveros.
Buenos días, John. La Cámara de Representantes recibió a los principales actores en representación de los ciudadanos. Jennifer Pedraza es representante estudiantil de la Universidad Nacional y habló ante la plenaria de la Cámara.
Ahora también estamos luchando en contra de esta reforma a la salud y le hacemos una solicitud expresa al Congreso de la República para que se archive el proyecto de ley 010 de reforma a la salud, que solamente avanza en la privatización de este derecho.
El texto original de la ley que pretende reformar la salud en el país ya tiene algunas modificaciones, así lo dice Jorge Gómez, representante del partido Dignidad, quien a su vez habla sobre los próximos foros para una nueva socialización.
Se van a hacer los foros por razones muy evidentes, porque 50 de los artículos que hay en el informe final de la subcomisión son nuevos.
Doris González es representante del Sindicato Nacional de Salud y es una de las voceras que se opone a la nueva reforma a la salud.
Todos nosotros, los trabajadores y usuarios de la salud, desde que se radicó el proyecto, estamos en contra de ese proyecto, que es acabar con lo que no ha acabado todavía la ley 100.
El país está en medio de la incertidumbre por la falta de la socialización del texto, que a la fecha aún no inicia el primero de cuatro debates que se deben dar antes de su aprobación final. Y esto ha generado desinformación, sobre todo en las redes sociales. Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal, es el presidente de la Comisión Séptima, donde se debe iniciar el primer debate para la discusión y aprobación de este proyecto de ley.
Tenemos que estructurar una norma de talento humano en salud que lo lleve a tener un contrato de trabajo con todas sus prestaciones y pago oportuno de todas sus acreencias laborales. Y la plata sea girada directamente de la nación a los hospitales, que son los que prestan el servicio. La atención no puede ser a través de pólizas, eso no está en ningún proyecto. Las EPS no pueden quedar fortalecidas. Con la eliminación del giro, ellos simplemente van a quedar administrando un personal y no administrando plata, que es donde se pierden los recursos.
El inicio de la discusión apenas comienza y se hará de cara a los colombianos y con la participación de los ciudadanos. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Otro de los sectores que más ha levantado su voz de protesta en este paro nacional ha sido el de los estudiantes, los jóvenes de Colombia, quienes manifiestan contundentemente su descontento con las políticas del gobierno nacional. Por eso la Cámara de Representantes los escuchó. Informa Ángela Cuervo.
Nosotras como jóvenes somos por naturaleza gente alegre. La violencia ha sido creada por las fuerzas del Estado. En ese sentido, salir a las calles es una necesidad para transformar nuestro país. Pintemos las calles de oportunidades y paremos la violencia estatal.
Propuestas como la de Kelly García, vocera de Mujeres en Pie de Lucha, fueron escuchadas esta semana en la plenaria de la Cámara. Y es que precisamente el presidente de esta corporación, el doctor Germán Blanco, hizo un llamado a los intervinientes a contribuir con propuestas para llegar a un gran acuerdo.
Estamos esperando como parlamentarios y la opinión pública también posiciones propositivas de cómo la Cámara y el Congreso pueden ayudar en la solución de la problemática, más allá de abrir estos espacios.
Por esta razón, se escucharon gran cantidad de intervenciones de jóvenes que quieren un cambio, y así lo hicieron saber algunos de los voceros, como Yami Gómez.
Jóvenes en las calles, producto de esto, estamos exigiéndole al gobierno nacional que se reúna con el Comité Nacional de Paro y que podamos llevar a cabo las soluciones estructurales que necesitamos en las universidades.
El líder de la Plataforma Nacional de Juventud, Juan Camilo Forero.
Finalmente es con la juventud que está en las calles con quien se tiene que sentar a hablar y establecer caminos de diálogo de forma directa. Por lo tanto, nosotros en contrapropuesta al Gobierno Nacional le solicitamos mejor establecer y crear una mesa técnica de verificación y seguimiento a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco de la protesta social.
El representante de un sector de las juventudes, Germán Páez.
Pero hoy me dirijo a ustedes con el fin de hacer un llamado a disponer completamente de mí y las juventudes para iniciar una construcción sólida mediante el amor y el fervor por la patria y su ciudadanía.
De todas las intervenciones escuchadas, los parlamentarios han tomado atenta nota, especialmente de la necesidad de los jóvenes, como lo indica la representante Catalina Ortiz del Partido Verde.
Tenemos que hacerle frente al tema de los jóvenes. Colombia es uno de los países con el mayor desempleo juvenil de todos los países de la OECD.
Asimismo, se hizo un llamado para realizar una movilización pacífica y sin violencia de ningún tipo, como indicó el representante Abel Jaramillo.
Hoy queremos de que la paz, de que la movilización sean pacíficas, que provenga donde provenga la violencia, no la permitiremos ni mucho menos la toleraremos.
De esta forma, los representantes a la Cámara esperan ser un puente que busque consensos que logre dar fin al paro nacional de manera equitativa. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Una población que tuvo también espacio en la Cámara de Representantes y que se ha visto afectada también en esta contingencia es el de los pueblos indígenas de la Amazonía de Colombia. Aquí en la Cámara de Representantes expresaron sus inquietudes. Claudine Roca con la información.
Así es, John. El propósito en esta intervención y solicitud es concientizar al gobierno para que escuchen a las comunidades y territorios indígenas y se les reconozca como pueblos ancestrales con oportunidades gubernamentales y estatales. Así lo manifestó Oscar Daza Gutiérrez, coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC.
Como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, rechazamos el interés del gobierno de Duque por reglamentar el derecho fundamental a la consulta previa, un acto que menoscaba el derecho fundamental a la participación efectiva de los pueblos indígenas de Colombia, para así incentivar la intervención de las multinacionales y el capital extranjero en territorios indígenas, violando los derechos humanos.
El mensaje de la Minga por la Vida busca garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas, la protección de los territorios, los gobiernos y todas las formas de sabiduría y espiritualidad de los indígenas. Así lo expresó el representante Abel David Jaramillo del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz.
Expresamos desde el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz el día de hoy una constancia enérgica de rechazo a la estigmatización, al odio y desde luego a los ataques indiscriminados que ha sufrido la Minga indígena a nivel nacional. Grupos paraestatales que se han denominado de cierto modo en contra de las movilizaciones y de la Minga como tal.
Finalmente, el objetivo primordial es poder reconstruir los principios básicos de convivencia con el gobierno y los territorios donde prime la diversidad ambiental y cultural de los pueblos ancestrales de la Amazonía colombiana, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Y al inicio de esta semana, a través de una rueda de prensa, el Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que reduciría el Congreso en un 50%. Esta es una de las peticiones que la gente en las calles también viene haciendo en medio de este paro. La información con Andrea Pana.
Así es, John, con el fin de reducir la burocracia, como refieren algunos representantes del partido, radicaron este proyecto que además propone que los altos salarios del Estado se reduzcan a través de un impuesto que de alguna forma contribuya a la superación de la crisis económica del país. El representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, por Centro Democrático, nos explica la importancia de la propuesta.
Reducir el Congreso debe ser una prioridad para Colombia. Igualmente los salarios de los altos funcionarios del Estado, magistrados de alta corte, congresistas de la República. Creo que hay que avanzar en eso y alrededor de eso también hay que poner cadena perpetua o que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Vamos a avanzar en eso porque Colombia lo necesita, porque la ciudadanía lo requiere.
En el evento virtual también indicaron que el dinero recaudado de las contribuciones iría dirigido a la inversión de programas sociales para los colombianos. La bancada del Centro Democrático espera recibir el apoyo suficiente para que este proyecto sea ley de la República, poniendo sobre la escena la austeridad que en las diferentes manifestaciones de protesta de los últimos días los colombianos están pidiendo. Informó para Frecuencia Legislativa Andrea Pana.
Hasta aquí el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos.
Y bien, estamos escuchando una canción de la agrupación Herencia de Timbiquí, lleva por título Te Invito. Esta agrupación que es originaria de este municipio del Pacífico colombiano, un municipio del departamento del Cauca. Y precisamente lo tenemos porque nuestro invitado especial es el representante a la Cámara del Partido de la U, Faber Muñoz, representante de este departamento del sur del país. Representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Gracias, hombre, a usted y a todos los amigos que forman parte del equipo y que hace posible que nos comuniquen con los ciudadanos de este bello país de Colombia.
Pues, representante, usted sabe que siempre los micrófonos aquí están abiertos. Estamos a través de la Radio Nacional de Colombia, nos escuchan en muchos rincones del país. Estamos viviendo una época convulsionada, representante, y pues las marchas, los paros, la violencia se han tomado muchos rincones precisamente de la nación. Ustedes le abrieron los micrófonos a la gente para que se expresara en la plenaria de la Cámara. ¿Qué concluir y qué decir de todo esto?
Pues el Cauca ha sufrido por mucho tiempo, digamos, de agudas protestas sociales. Yo siempre he estado vinculado a las mismas protestas. Mi pasado estuvo vinculado precisamente a las luchas por las reivindicaciones del pueblo colombiano y de los caucanos. Solamente que en los últimos tiempos vienen dando unas connotaciones complicadas, porque se ha recurrido, pues, para poder, o como un mecanismo de negociación más expedito, taponar las vías, hacer, digamos, unos actos que terminan también afectando a la mayoría de la población. Hemos dicho de varias maneras que hay que respaldar la protesta, que hay que respetarla, porque a ratos también se convierte en el único mecanismo que tiene la gente común y corriente, la gente que vive atrasada en el desarrollo y que reclama a través de mecanismos de protesta y la atención a sus problemas y la posibilidad de resolverlos. Pero cuando, digamos, se hace el taponamiento de las vías, también lo que se hace es sitiar unas ciudades, a una región. El Cauca lo ha sufrido mucho y otra vez lo ha vuelto a sufrir. Eso paraliza una economía que hace mucho esfuerzo por sobrevivir y de pronto por crecer. Eso no le permite a los ciudadanos vivir una cotidianidad estable. Faltan los mercados, faltan las posibilidades de locomoción, no, la productividad se baja, no es posible sacar a vender los productos. Por eso hemos también dicho que es necesario que el gobierno, a través de todas sus instituciones, haga procedimientos rápidos que permitan el diálogo, que permitan una interlocución directa con los que manifiestan sus problemas a través de la protesta, que reúna en ello a todos los actores de la institucionalidad, pero también de la sociedad, las fuerzas vivas de la sociedad, para que logremos un rápido entendimiento de ese tipo de problemas.
Representante, precisamente en medio de este paro y de estas exigencias que están haciendo las personas en las calles y los que se han expresado ahí dentro de la plenaria de la Cámara, pues está exigiendo el hundimiento de la reforma a la salud que hace parte de la comisión, o que se está tramitando en la comisión séptima de la que usted hace parte. Al parecer hay muchos mitos, hay mucho desconocimiento de lo que verdaderamente trae esta iniciativa.
Pues mira, yo la semana pasada estuve haciendo un ejercicio con la gente más cercana, más representativa, y con los líderes de los municipios del departamento del Cauca, tratando de explicarles, ¿cierto?, qué es lo que toca leer para tener una claridad sobre lo que va el estudio de la reforma a la salud. Esta es una iniciativa parlamentaria firmada por más de 80 senadores y representantes a la Cámara, que intenta hacer unos ajustes al funcionamiento del sistema de salud. Nunca se pensó que iba a ser una gran reforma, una reforma estructural, simplemente eran unos ajustes. Lo que hemos hecho me cuento ahí es precisamente incorporar en el texto original, que tuvo varios cambios, incorporar artículos nuevos que a mi parecer son absolutamente importantes para cambiar aspectos fundamentales de la salud. ¿Qué estábamos cambiando? Primero, prohibir la tercerización en la contratación del personal en salud, que es lo que hoy más se reclama y más en esta época donde hemos visto que todas las personas vinculadas al servicio de salud para los habitantes de nuestro país, en medio de la pandemia, hemos visto los problemas que tienen, las deficiencias en la forma como son contratados, cómo ellos son contratados por unas figuras cooperativas o sindicatos que lo que hacen es manejar el recurso del cual extraen parte para la administración y les llega mucho menos recurso por menos tiempo y con menos garantías de seguridad social que deberían tener garantizado a ellos. Hemos dicho, se prohíbe la tercerización y además de eso se les da una, digamos, una calidad especial de servidores públicos a las personas vinculadas al servicio de salud desde lo público. Eso es un paso fundamental. Segundo, es digamos que se hagan giros directos entre el Ministerio de Salud, la ADRES, a los prestadores de la salud, a los hospitales públicos, a las clínicas, a todos aquellos que prestan servicios o que son proveedores de los servicios de salud. ¿Para qué? Para que no sean las EPS las que manejen ese recurso, porque el problema hoy actualmente es que las EPS son las que no dejan que de forma oportuna el recurso llegue desde el Ministerio de Salud hasta los prestadores.
Lo que llamó el giro directo.
Entonces lo que queremos es que haya giro directo y hay un artículo que lo establece de manera especial y clara. También hemos avanzado en ese articulado hacia proteger a aquellos que han prestado servicios, que han sido proveedores a una EPS, ¿sí? Les dan, a través de contrato les han prestado ese tipo de servicios, pero que cuando las EPS no han funcionado y han entrado en un proceso de liquidación, que sean precisamente los socios, los cooperados, las personas vinculadas a esas empresas, las que le respondan hasta con su patrimonio a todos los que ya prestaron un servicio, a los que les deben. Hasta hoy lo que hemos visto es que las EPS manejan mal los recursos, entran en, digamos, en liquidación y después no le responden a todos aquellos que ya debieron haberle pagado los servicios prestados. Eso está claro, también va en la norma. Hemos también manifestado que la salud debe, como dice la reforma a la Constitución anterior, debe ser un servicio, digamos, vinculado directamente a las necesidades de la gente, y así lo hemos ido desarrollando en varios artículos. Son aportes fundamentales y que cambian el sistema de salud, protegiendo a los prestadores de servicios. También metíamos un nuevo articulado, todo lo que tiene que ver con todo el personal vinculado a la salud, para darle mucha más dignificación a su trabajo, por darle garantías laborales y por darles un mejor trato. Ese articulado nuevo es el que yo creo que de forma desafortunada se podría perder si definitivamente el proyecto, pues por una decisión, digamos, política, no continúa su curso en el Congreso de la República. De todas formas, como vicepresidente de la comisión, estaríamos garantizando la continuidad de los foros que hemos iniciado. Hicimos muchas audiencias públicas en el trámite de ese proyecto, las seguimos haciendo y las continuaremos haciendo, porque yo sí creo que hay que hacer transformaciones a la forma como el sistema hoy funciona, que no le brinda garantías al ciudadano, que no lo trata como un ciudadano objeto de derechos, que lo tratan es más bien como un cliente de un sistema donde lo que se hacen es producir servicios generando ganancia a unos, pero insatisfacción a la mayoría de la población.
Bueno, representante, pues ya usted hizo un resumen amplio de las ventajas que trae el proyecto. Nosotros queremos aportar en eso y dar a conocer eso a los que nos escuchan, y ojalá sirva esos foros para que la gente de verdad sepa qué es lo que se tramita en un proyecto de ley, una reforma como estas. Vamos a finalizar, representante, tenemos muy poco tiempo, pero rápidamente queremos hablar de un proyecto de ley importante que usted está impulsando, que busca fortalecer las juntas de acción comunal. Cuéntenos algo de ese proyecto que ya va para primer debate.
Sí, es un proyecto fundamental, más de dos décadas que tenemos una legislación de acción comunal que no se ha actualizado, que no se ha modernizado. Las cosas en los países han cambiado, los mecanismos de participación también. las juntas de acción comunal y el sistema de acción comunal son el mecanismo más cercano a la gente para conocer la realidad, para conocer la problemática, para hablar de las posibles soluciones a los problemas de la gente, pero sobre todo para canalizar, digamos, la comunicación entre el ciudadano y las instituciones más cercanas, desde el orden local, las alcaldías regionales, las gobernaciones y a nivel nacional, la presidencia y sus ministros. Con esta norma no solo actualizamos en un solo compendio toda la normativa que estaba dispersa, la actualizamos porque la modernizamos a lo que hoy estamos viviendo, sino que también de forma transversal le damos responsabilidades al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, para que todos tengan algo que ver para mejorar las condiciones del sistema de acción comunal, pero también de los dignatarios de las juntas de acción comunal, porque ellos hacen un trabajo por el que no reciben remuneración, pero que sí se les debería dar un aliciente para que puedan trabajar mejor. Ese proyecto es fundamental, soy coordinador ponente del mismo y estamos en función de sacarlo en esta legislatura, por lo menos en el primer debate en la Comisión Séptima. Y estamos seguros que esto va a ser, digamos, uno de los mejores aportes al desarrollo de la solidaridad y de la acción comunal en el país.
Bueno, ya oyeron, un representante que trabaja por la comunidad, hablamos de temas coyunturales, es el representante de la Cámara, Faber Muñoz. ¿Qué nos deja escuchando aquí como de costumbre en Frecuencia Legislativa, de su gusto musical?
Soy un buen romántico y creo que hay una persona que le canta al mundo y a todas las culturas, Andrea Bocelli, vivo por ella.
Bueno, nos deja con música romántica el representante Faber Muñoz, partido de la U, aquí en Frecuencia Legislativa, Andrea.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Bueno, Lorena, y nos dejaron románticos con esta canción de Andrea Bocelli, Vivo por ella, el representante Faber Muñoz. Pues así deberíamos ser siempre, románticos, y estar así como el mensaje que dimos al inicio, con tolerancia y viviendo en paz, ¿no, Lorena?
Sí, John, insistimos en el tema porque definitivamente la convivencia de paz es lo que mejora una sociedad, y a propósito de eso les quiero dejar esta frase de Mahatma Gandhi, que es muy importante y en estos momentos de tanta violencia y de tanta guerra que estamos pues viviendo actualmente es indispensable. No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Con eso queremos dejarlos aquí al cierre de Frecuencia Legislativa, esta frase de Mahatma Gandhi, y marchemos en paz. Estuvimos en cabina Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.